¿Sabes qué es plata blanca? Aunque no exista en el diccionario, sabemos que en América Latina decir algo en plata blanca es decirlo de una manera clara y sencilla. Y así vamos a hablar en este espacio sobre las finanzas, las inversiones y los negocios. De la mano de Juan Hurtado y sus invitados expertos, vamos a conocer los más interesantes análisis sobre lo que está pasando en el mundo, para que no te quedes por fuera y tomes mejores decisiones. En frecuencia U940 AM, hablemos en plata blanca sobre tips de finanzas personales, finanzas para emprendedores y también sobre negocios e inversiones. Con plata blanca, finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. ¡Iniciemos!
Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en plata blanca sobre la inflación. ¡Bienvenidos! ¡Estamos de vuelta! Colombia creció 10.6% en el 2021. La inflación fue del 5.6%, 5.62. Y analistas creen que pudieran subir hasta alrededor de un poquito más del 7% en febrero este año. El salario mínimo aumentó 10%. ¿Qué significan todas estas cifras? ¿Cómo le puede impactar a su bolsillo? ¿Cómo van a jugar estas cifras en las elecciones presidenciales y de Congreso en Colombia? ¿Cuál es la relación entre la inflación y el dólar? De esto y mucho más vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Hoy en Plata Blanca estaremos hablando con Robert N.G. Henao, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Medellín, universidad de la que soy egresado y de la que estamos grabando en estos momentos este programa. ¡Empecemos! Hola Robert, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Por fin conozco al profesor de los libros de los que estudié en el pregrado en economía hace 10 años. Los profesores decían, el libro guía de Robert N.G. Yo dije, ¿quién será Robert? Pero hoy tengo el placer y el gusto de poderlo conocer e invitarlo acá. Entonces, bienvenido Robert, ¿cómo estás?
Juan, el gusto es mío. Muchas gracias a ti por tan especial invitación y un saludo pues muy especial a todos nuestros radioescuchas.
Robert, ¿qué tal si comenzamos? Porque todos los días en las noticias se habla acerca de lo caro que está todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué tal si empezamos por preguntar por qué es que está tan caro todo?
A ver, Juan, déjame que te cuente una historia. Hace algo más de 2 años el mundo cambió. La pandemia no solamente ha sido desastrosa en materia de pérdidas humanas, sino que las consecuencias derivadas de la crisis del COVID-19 en las economías alrededor del mundo son prácticamente similares a las ocasionadas durante una guerra. Población bajo toques de queda y contextos de aislamiento y movilidad, estancamiento en las cadenas de suministros, fábricas paradas o trabajando en sus mínimos de producción, aeropuertos quietos, cuellos de botella en la cadena logística, clínicas y hospitales sobredemandados y, ojo, un excesivo nivel de gasto por parte del Estado, precisamente para atender la situación crítica. Lo más interesante es que cuando acaba el conflicto y una vez llega la calma, la inflación se dispara, generando una fuerte pérdida del poder adquisitivo de las personas. La inflación posguerra se da principalmente por el consumo acumulado y aplazado, altas demandas de productos, de servicios, especulaciones, costos de oportunidad, etc. Estoy haciendo la analogía porque realmente lo que nos ha tocado vivir gracias al COVID-19 y precisamente al proceso de reactivación gradual de la economía que ha surtido efecto a lo largo del año 2021, es exactamente el mismo comportamiento cíclico que se ve cuando hay una situación de guerra e inmediatamente esta termina. Al día de hoy podríamos entonces señalar con, digamos, exactitud que son numerosos los factores que han contribuido a esta situación. Por un lado está el creciente nivel de los precios de las materias primas y las importaciones. Esto es atribuible en parte a las perturbaciones del suministro mundial, las depreciaciones de los tipos de cambio, la activación de la demanda reprimida. Hay que entender que tuvimos casi 6-7 meses encerrados sin consumo y esto activó de una u otra forma a lo largo del 2021 un exceso de demanda y una reorientación del gasto de las familias en casi todo el mundo hacia los bienes. en algunos países, en este caso voy a resaltar la situación de los Estados Unidos, sobre todo ha impactado mucho en el crecimiento de los precios, las presiones salariales y las prácticas de indexación. Es decir, la obligación que tienen muchos contratos para que los valores pactados se modifiquen inmediatamente o automáticamente con la inflación. Esto está dando, obviamente, a nivel no solamente local, sino a nivel internacional, un impulso de crecimiento en los precios. Y para el caso específico de Colombia, hay que sumarle los efectos adicionales que generaron todos los paros y las protestas sociales que comenzaron desde el mes de abril del año pasado y que se extendieron casi por 3-4 meses, generando sobrecostos y daños irreparables en la cadena productiva, principalmente agrícola y agroindustrial.
Ahí está, y que incluso el DANE sacó la cifra recientemente, esta semana, que el paro pudo haber retrasado el crecimiento económico en un punto porcentual. Robert, acá estoy viendo la gráfica de la inflación histórica de Estados Unidos. Y por acá me voy a 1979, y precisamente es muy acorde a lo que dices. Dice la revolución iraní. Y digamos que unos conflictos entre Irán e Irak hizo que el petróleo subiera fuertemente, que afectara la oferta de petróleo en el mundo y que por lo tanto esa inflación se subiera, casi que es el máximo histórico que ha vivido Estados Unidos. Y se devuelve un poco 1974 y hay un embargo de la OPEC precisamente con una subida fuerte del petróleo. Y si ahí, digamos, si sigue uno yéndose, está entre crisis económicas, guerras, entonces el resumen básicamente de por qué todo es tan caro es como si hubiéramos vivido una guerra casi que biológica contra un virus y tiene unos efectos muy similares.
Me quitas las palabras de la boca, Juan, precisamente. Esto es una guerra contra un enemigo, ¿cierto? Imperceptible, muy pequeñito, ¿cierto? Pero que nos ha hecho mucho daño. Pérdidas incalculables en términos de vidas humanas y pérdidas incalculables en cuanto a las posibilidades o en cuanto a costos de oportunidad en materia de desarrollo y crecimiento económico para todo el mundo.
Se supone que los alimentos el año pasado subieron alrededor de un 20%. Esta semana escuchaba un episodio del Washington Post, un podcast que recomiendo mucho, que tratan temas pues bien interesantes, por ahí les voy a dejar el link, y hablaban precisamente de los precios del limón en México. Resulta que ha subido hasta 180% el limón. Entonces, no pueden tomar tequila. Está difícil tomar tequila ya con limón. Y muchos de los alimentos que preparan en este país, pues precisamente se basa con este ingrediente. Y por estos lados es la papa, la que está dando mucho de qué hablar. Precisamente si traemos todo eso que hemos hablado de la guerra casi que biológica contra el COVID y las secuelas que ha dejado, ¿cómo le podemos explicar a una persona que nos esté oyendo de por qué la papa ha subido tan impresionantemente?
Bueno, acá hay que hacer un poquito de pedagogía y precisamente es interesante señalar el ejemplo que tomas con la papa. La papa desde el año pasado, o sea, en la inflación intranual, si analizamos las cifras desde el mes de enero del año 2021 al mes de enero de este año 2022, la papa ha aumentado en su precio en cerca de un 141%, ¿cierto? Esa situación está siendo, y hay que hacer pedagogía porque sí, en gran parte es porque las razones que señalábamos en la pregunta anterior, el alto costo de la materia prima y los agroinsumos que hay alrededor de la cadena productiva de la papa están obviamente incidiendo en el crecimiento en términos de precios, pero también ahí hay unas condiciones muy particulares que obviamente ya son problemas de carácter estructural que posee nuestra economía. Como bien lo saben muchas personas, gran parte de nuestra producción depende precisamente de los bienes que se producen en el sector agrícola y agroindustrial. El problema es que gran parte, por no decir casi el 90% de esa producción, es una producción de carácter minifundista, es decir, son pequeñas estructuras productivas en donde realmente es casi que cultivo de sustento, en donde se obtienen, digamos, muy pocas cantidades en términos de producción y entonces los campesinos, los productores, los minifundistas son sumamente sensibles a cualquier situación o a cualquier contexto, sobre todo más si depende de variables de carácter exógenas, o sea, que están fuera de nuestro control. ¿Qué pasa? Se ha vendido una idea de que el contexto, la culpa del problema que hay alrededor precisamente de la papa, que es un producto tan necesario y tan básico de nuestra canasta familiar, depende de la alta cantidad de papa que entra de carácter importado, sobre todo de los Estados Unidos, con quien tenemos TLC, y de Bélgica, que hace parte, digamos, del TLC que tenemos nosotros con Europa. Eso es una distracción realmente. Te informo, Juan, que del total de la papa que se consume en Colombia, solamente el 2% es de carácter importado. O sea, casi que el problema que estamos experimentando en términos de crecimiento es lo que técnicamente llamamos una inflación por costos. Los costos acumulados y la incapacidad de existencia, economías de escala que logren reducir realmente costos e incrementar productividad por el pequeño tamaño de las estructuras productivas son las que están generando precisamente en este cultivo una situación que se va a alargar a lo largo de todo el año, dado el carácter semestral que tiene el cultivo y la cosecha de papa.
Robert, ¿cómo hacemos para hacer un balance? ¿A qué me refiero? Casi que siempre, digamos, si uno analiza el dólar o si uno analiza la situación económica, siempre hay ganadores y perdedores. Obviamente hay situaciones en las que, digamos, el beneficio está más repartido y no tan concentrado. Pero ¿cómo hacemos un balance para hablar específicamente de dos sectores? El sector ganadero y el sector cafetero. Entonces, por muchos años habíamos escuchado que el precio del café no subía, que habían muchos factores que estaban retrasando la producción del café, entonces por medio de los sindicatos, entonces peticiones para que pudieran apoyar a este sector. Y hoy vemos unos precios de la carga del café máximos históricos. Y hoy vemos un ganado de res que lo están demandando demasiado en el Medio Oriente a causa de las restricciones de la oferta desde Argentina, a causa también de los problemas de oferta que han tenido en Brasil, que son básicamente los proveedores de carne en el mundo, o por lo menos desde esta región para el mundo. Entonces, eso también impacta la inflación. Entonces dice uno, bueno, muy bueno por los cafeteros, que por fin han tenido un resurgimiento en el precio del café por X o Y motivo, que puede que sea particular o que ya nos contará si eso es estructural o simplemente se está viviendo en este año y seguramente en los próximos años no se va a vivir. Pero entonces hay unos beneficiados y hay otros que estamos perjudicados, que es el común de la gente, porque entonces la carne, no tengo el dato, pero es simplemente ir al supermercado y ver los aumentos tan impresionantes que ha tenido la carne de res y también, pues obviamente, el tema del café. ¿Cómo podemos hacer ese balance para que realmente no sea solo una minoría, sino que ese beneficio se reparta entre toda la sociedad?
Bueno, ahí para hacer el balance de la situación que mencionas, ya la variable clave deja de ser realmente lo que está pasando en términos de inflación, sino realmente el comportamiento que está presentando la tasa de cambio, ¿cierto? Sí. Es igual, lo voy a poner de una forma muy sencilla, así como cuando la tasa de cambio sube, es decir, cuando es mayor la cantidad de pesos que tenemos que entregar por dólares, ¿cierto? Los exportadores son los que salen ganando y hay otro sector, vamos a decir el otro 50% de la economía, que son los importadores, incluso hasta el mismo Estado, en términos de la deuda que tiene en moneda extranjera o en divisas, sale perdiendo. En este sentido, con dos sectores que han sido tradicionalmente muy importantes para la historia del país, están viviendo la época, llamémoslo de forma coloquial, de las vacas gordas. Creería yo que los caficultores en nuestro país no tenían o no experimentaban una situación tan ventajosa en términos de diferencial cambiario, desde la época en la cual, por allá, a inicios de la década de los 80, todavía existía el Pacto Internacional del Café. En esa época no había un diferencial cambiario tan beneficioso para el sector, pero como existía ese cártel o ese oligopolio que llamábamos el Pacto Internacional del Café, la libra de café se estaba pagando en el mercado internacional de commodities a cerca de $5.50. Hoy no tenemos un precio tan bueno en el mercado de commodities, pero los $2 con algo que se está pagando, que está recibiendo por cada libra de café que se venda en el mercado externo, el caficultor colombiano, al cambiarlo a pesos, ¿cierto? Con el alto nivel de depreciación que ha venido teniendo la tasa de cambio, obviamente los caficultores están recibiendo altas y muy buenas cantidades de dinero en pesos colombianos. Lo mismo, o el mismo ejemplo lo podríamos poner con el sector ganadero, con toda, digamos, la insuficiencia que hay en términos de atención de la demanda por parte de las situaciones muy particulares que se están viviendo en cuanto a los principales productores en América Latina que ya mencionabas, y la única forma, diríamos, de lograr generar un contexto de redistribución de esas ganancias que está experimentando el sector va orientado a incluso lo que está haciendo en este momento el Ministerio de Agricultura, tratando de fomentar y generar que estas ganancias, ganaderos, caficultores y los demás sectores que están obteniendo muy buenos réditos, las ganancias realmente sean reinvertidas en mejorar las condiciones de productividad que hay alrededor de los diferentes cultivos. Esto incluso ahí sí podría tener un impacto positivo, no lo voy a decir de corto plazo, pero sí de mediano plazo en materia de la situación de precios. Entre los caficultores más perciban en este momento, aprovechando la situación que están viviendo gracias a los altos precios del dólar, y esa cantidad de dinero, esas ganancias, la reinviertan realmente en mejorar capacidad tecnológica, productiva, distritos de riego, preparación y capacitación de su personal, generación de valor agregado alrededor de la cadena productiva, vamos a experimentar una situación en donde los costos de producción hacia mediano plazo se reducirán y permitirán incluso que en el momento en el cual se estabilice la tasa de cambio o incluso si llegase a bajar el precio de estos productos en el mercado internacional, la ganancia por la vía de productividad ya va a estar dada y eso va a permitir que se jalone esa cadena de productividad hacia otros sectores de la economía.
Es decir, ojalá esta bonanza cafetera sea bien aprovechada, no, digamos, sea reinvertida para cuando se acabe estas condiciones macroeconómicas que son tan favorables en este punto tan específico para el sector cafetero, todavía pueda seguir habiendo una especie de bonanza o que por lo menos cuando entremos en periodo de revaluación no les dé tan duro esa caída.
Sí, ahí sí, Juan, lo digo, ojalá, porque no es la primera vez que vivimos una situación particular. Es más, si nos devolvemos, ahorita tú estabas haciendo una visión retrospectiva de un momento en la historia, yo también voy a hacer otra, y es por allá en la década de los el paso de la década de los 60 a los 70, en Colombia cambió el sistema cambiario y pasamos de prácticamente tener una tasa de cambio fija a tener un sistema cambiario que se llamó la devaluación gota a gota, que pasaba todos los días el dólar iba a ser un poquito más costoso en referencia al precio que tenía el día anterior, y el Banco de la República lo que hacía era publicar una lista en donde realmente anunciaba a lo largo del mes el precio del dólar todos los días, y todos los días era más costoso por una sencilla razón: favorecer a la estructura productiva en Colombia, precisamente sector agrícola y agroindustrial, para que todos los días ganara un poquito más en vía de diferencial cambiario. Y en esa época, te cuento, Juan, se desaprovechó totalmente esa bonanza, ¿cierto? Mucho productor agrícola en muchos sectores, no es solamente en el sector cafetero o en el sector ganadero, mucho productor agrícola realmente utilizó esas ganancias en tratar de diversificar sus negocios en otras vías y realmente no se incidió, no se reinvirtió en esas condiciones de productividad y generación de valor agregado que tanto requiere la cadena productiva agroindustrial en Colombia.
Es algo como si uno dijera vulgarmente, le meten esteroides o de una manera artificial ayudan a cierto sector como ha venido en los últimos años haciendo China, haciendo una devaluación artificial para que su balanza comercial acerca, pues un país tan exportador, pues se pueda beneficiar de la devaluación del yuan. Robert, yo me imagino lo siguiente, muy coloquialmente, cuando me imagino a las autoridades, bien sea de política fiscal, el gobierno, el presidente, versus la política monetaria por medio del Banco de la República, yo imagino al presidente diciendo, bueno, tenemos en esta balanza crecimiento versus inflación, que siempre ha sido como el dilema de las políticas económicas durante muchos años. Y yo veo que para salir del 2020... Para salir del COVID, de la crisis del COVID, era apostémosle al crecimiento y vamos luego miramos a ver qué hacemos con esa inflación. crezcamos el salario mínimo un 10% por encima de los puntos de productividad, el aumento más alto en muchas décadas, quizás el más alto históricamente, y luego miramos qué hacemos con la inflación. Pues hoy en día ya nos llegó la inflación. ¿Cómo va a jugar estos factores en las elecciones presidenciales de este año y de Congreso en Colombia?
Pregunta bien interesante, Juan, pero antes incluso de entrar en materia en la pregunta, sí quisiera aportar algo a esa muy buena introducción que haces. Y es que vamos a obviamente, hay muchas discusiones en este momento. Yo me puse a hacer un análisis esta semana alrededor de los editoriales que han tenido diferentes medios expertos en materia económica. Y la gran mayoría acusa un poquito o critica la decisión que tomó el Banco de la República ahorita a finales del mes de enero de aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia como estrategia de política monetaria restrictiva para controlar la inflación. Yo sí quisiera tener la oportunidad de hacer un poquito de pedagogía, y es que a la gente o mucha gente de pronto no sabe que si nosotros hablamos de crecimiento y si sopesamos lo que hay en materia de inflación, nuestra Constitución en ningún lado habla de crecimiento económico. Obviamente el crecimiento económico es la principal fuente de bienestar para todos los habitantes de este país, pero no se habla en ninguna parte en la Constitución. Pero en la Constitución, por allá, en tres articulitos específicos, el 371, el 372 y el 373, donde se enuncian las responsabilidades del Banco de la República, se señala: el Banco de la República es el responsable de mantener el valor real del dinero, o sea, el poder adquisitivo de compra, en términos sencillos, de bajar la inflación. Entonces, el Banco de la República, si quiere actuar en línea con lo que determina la Constitución, obviamente va a tener que subir o seguir subiendo las tasas de interés. Los expertos dicen que la tasa de interés podría llegar a superar incluso el 6.5% a fin de año, y todo porque tiene que cumplir ese objetivo constitucional de bajar, digamos, la inflación, así sacrifiquen algo crecimiento. Con respecto al papel que va a jugar la campaña en la campaña política, la inflación, te lo digo, va a jugar un papel trascendental, pero incluso ya lo está jugando. Lastimosamente, no desde la perspectiva de propuestas y estrategias orientadas a mejorar la actual coyuntura, sino tristemente desde la perspectiva del populismo, la demagogia, y me atrevería incluso a decirle a través del engaño, ¿cierto?, que hay frente al desconocimiento que muchas personas tienen sobre el funcionamiento de la economía. Voy a ser bien claro, voy a citar dos casos bien claros. Sí. Uno, el del candidato Petro. El candidato Petro no se ruboriza al criticar la actual situación que hay en materia de inflación. Pero una de sus propuestas bandera, ¿cierto?, en términos de la reactivación gradual de la economía, cita a la emisión primaria por parte del Banco Central como una estrategia para mejorar las condiciones económicas. Y esto ha sido comprobado en cualquier punto de vista y en cualquier experiencia, que no es ni siquiera una situación que genere inflación, sino que puede llegar a generar situaciones de carácter hiperinflacionario, o sea, inflaciones que lleguen a superar el 100%. Y te voy a citar otro caso, que es el que más triste me tiene, Alejandro Gaviria, que es un economista tan connotado, y sale a responsabilizar de la situación de inflación única y exclusivamente al gobierno actual del presidente Duque, ¿cierto? Ahí hay que recordarle a él que todo lo que sabe de economía lo reoriente de nuevo al discurso, porque el problema de la inflación es un fenómeno de carácter global. Si analizamos, por ejemplo, la situación de los Estados Unidos, tú muy bien ponías ahorita el ejemplo, Estados Unidos ahorita lo que está viviendo, ¿cierto?, la pérdida de popularidad del presidente Joe Biden, ¿cierto?, se está dando sobre todo por el riesgo que están presentando en materia de inflación. Incluso eso está reduciendo su margen de acción realmente, que es muy reducido en el Congreso. Los precios en los Estados Unidos no subían al nivel que están subiendo en este momento. La última cifra al mes de enero es de una inflación del 7.5%. Precios al consumidor no subía así desde el año de 1982. O miramos los países de la OCDE. Los países de la OCDE, todos en promedio tuvieron una inflación por encima del 6.6%. Y si miramos vecinos más cercanos, ahorita que citabas el caso Argentina, Argentina tiene una inflación interanual del 50.7% o Turquía del 48.7%, todas muy lejanas aún de lo que nosotros hemos experimentado.
Van a estar muy interesantes estas elecciones, porque normalmente en campaña presidencial los candidatos le apuestan nuevamente al crecimiento y todas las herramientas para tratar de controlar la inflación que, como bien tú lo dices, por medio de la Constitución pues se designó es al Banco de la República, se le designó esa responsabilidad, pero las herramientas de tratar de controlar la inflación normalmente son impopulares, son poco populares, entonces estaremos pendientes a ver estas propuestas económicas, ojalá sean lo más objetiva posible, uno lo duda, pero acá estaremos para analizar en un espacio de estos como en Plata Blanca. Robert, una última preguntita y para que nos vayamos. Entonces, ¿qué puede hacer la gente ante esta inflación?
Bueno, acá ya trasciende, digamos, la estrategia en materia de control de precios, se nos sale de la mano. Nosotros no vamos a poder reducir el carácter de inflación, aunque hay unas muy buenas expectativas hacia el final de este año. La encuesta incluso de opinión del Banco de la República, la de esta semana, en donde se entrevista a 40 expertos, señalan que la inflación al fin del 2022 va a ser del 5.37%. Eso es un punto positivo en el sentido de que va a ser inferior, va a estar por encima de la meta, pero va a ser inferior a la que tenemos o experimentamos a lo largo del 2021. Precisamente, como lo decía la cortinilla de introducción del programa, en términos de finanzas personales, ya es una decisión más de inteligencia en términos de consumo. Nosotros los economistas hablamos de bienes sustitutos. En este momento hay que tratar de reemplazar, analizar y verificar sobre todo marcas, productos y opciones distintas que reemplacen diferentes artículos de la canasta básica que por el momento están experimentando un nivel muy alto de precios. Hacer consumo inteligente, es decir, en muchas ocasiones somos demasiado impulsivos en términos de nuestras compras, hay que comprar estrictamente lo necesario, ¿cierto? Y ojalá aprovechar la ventaja que traduce una compra de mayor volumen, sobre todo en algunos productos de carácter no perecedero, ¿cierto? Así nos toque buscar un poquito más, rebuscar en términos de proveedores, o sobre todo para sacar una ventaja y hacerle el quite a la inflación. Utilizar al mínimo, y va a sonar feo, pero utilizar al mínimo el endeudamiento vía tarjeta de crédito, el alza en la tasa de interés de una u otra forma, se va a trasladar al resto de las tasas, tanto de captación como de colocación, y eso obviamente va a impactar aún más en el poder adquisitivo de consumo que tienen los diferentes colombianos. O sea, ser bien inteligente en las decisiones y casi que ahí sí, utilizar ese contexto de finanzas personales.
Ahí están las recomendaciones de finanzas personales por el economista Robert NG. Cambiar un poquito la carne de res por la carne de cerdo, que está un poco más económica, o en caso, pues siempre se ve que en crisis económica normalmente el consumo de carne disminuye, aumenta el consumo de pasta, de arroz, de cereal. Robert, muchas gracias por hablar en Plata Blanca.
Juan, muchas gracias a ti por la invitación.
Nos quedamos cortos y seguramente acá estaremos hablando más contigo en unos próximos episodios. A todos ustedes, mil gracias por escuchar. Esperamos que esto haya sido de su interés. Agradecimiento especial a los productores de la emisora Frecuencia U 940M y a la empresa Expand Group por permitirme estar acá. Nos escuchamos en la próxima. Chao.
Oye, esto no termina acá. Sigamos esta conversación en las redes. Cuéntanos cómo te pareció el episodio de hoy. Menciónanos en Instagram como @platablanca y en Twitter como @platablanca.com. Sigue aprendiendo y entérate sobre nuestros servicios de consultoría para pymes y educación financiera en www.platablanca.com. Con Plata Blanca, finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. Dirige y conduce Juan Hurtado por Frecuencia U 940 AM.